AHA Moment, estudio de investigación y diseño de humanos para humanos. Visítanos en ahamoment.mx. Nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como AHA Moment Studio.
The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
Somos Rebels.
Queridos Rebels, sean ustedes bienvenidos a este, el podcast de su preferencia, en una edición más, ahora sí, con un invitado, después de tres lives que tuvimos con Benjamín García. En esta ocasión traemos a una gran invitada, Jimena Cuenca, quien pues actualmente se encuentra trabajando en Microsoft en Seattle. Antes de Microsoft estuvo en Meta, en ese momento Facebook, y antes de ahí estuvo en Scotiabank, trabajando desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces nos va a hablar sobre esta experiencia que tuvo ella al estar pasándose de trabajar de Ciudad de México a Estados Unidos, en Facebook y en Microsoft, los retos que tuvo que afrontar, los cambios culturales que de alguna manera pues siempre hacen la diferencia cuando estás trabajando con equipos de otro país, y sobre todo nos habla de su experiencia ahora que está desarrollando productos digitales enfocados en Visual Studio, enfocados en la inteligencia artificial, y nos da un poco de su perspectiva de lo que los diseñadores deberían estar haciendo para entender estas nuevas perspectivas. La verdad es que es un episodio que nosotros disfrutamos, Benjamín y yo disfrutamos mucho, espero que ustedes lo disfruten también, y bueno, pues nada, la verdad es que los dejamos con esta gran entrevista con Jimena Cuenca, y recuerden, somos Rebels. Muy buenos días y muy buenas noches. Bienvenidos al podcast que le pone sabor y jocosidad a su vida. A la irreverente dosis de más o menos una hora y 30 minutos en video que les trae las historias detrás de la gente que hace UX, enterándonos de los retos, las problemáticas y eso que nunca mencionan los libros, pero que están presentes en la vida real del diseñador. Como el ruido en la rodilla que aparece de forma espontánea cuando uno rebasa los 35 y en otros casos incluso a los 30 años. Acomódense, tomen asiento. Si están trabajando y dejaron el video background, muchas gracias. Cada uno de esos plays cuentan. Si nos están oyendo en Spotify, no importa. Lo único que importa es que este mensaje te convenza de ir a YouTube. Por favor, suscríbanse, sigan, pónganle clic al suscribirse, la campanita, todo para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, porque necesitamos sacar dinero de esto. Hashtag alimente a su diseñador. En este micrófono, la voz e imagen de la barba más sexy de la UXfera, el autodidacta de Premiere, el manda videos de esta dupla, la voz más grave de esta emisión, y si el compresor lo permite, pues así sea, Ulises Arviso. Pero ahora permítame presentarles a la referencia que usaron para crear al teniente Harina, al chico Biribombo, el que le gusta bailar un pinche cumbión bien loco, el mejor facilitador, y que no es lo mismo a facilito, quede muy claro, que no se confundan, amigas, eso sí, y la mente maestra, el que me ayuda a aterrizar las ideas y los OKRs, el estoico, el mismísimo, el bienaventurado Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín?
Pues también facilote, ¿eh? Ulises, muchas gracias. Gran entrada. Tengo muchas anotaciones de tu entrada, déjame decirte. Tengo demasiadas anotaciones. Pero bueno, ahorita las comento. Pero muchas gracias, Ulises. La verdad es que la gente no lo sabe. Pero cuando están viendo este episodio ya tuvimos dos lives. Porque sí, habíamos tenido complicaciones para grabar puntualmente, ¿no? De UX Rebels. Y pues bien contento, porque ya se me quemaban las patas, así como se me quemaban las patas para ir a bailar, se me quemaban las patas ya para poder grabar este episodio.
Efectivamente. No, qué bueno que ya tenemos invitado. No es que no nos guste echar chacoteo en los lives, ahí nosotros y el chismecito, pero la verdad es que estamos muy contentos porque pues también esta invitada ya estaba desde hace unos tantas semanas ya comprometida y, debo decir, puntual a la cita. Ahora sí que
puntualísima.
Entramos y es de ya estoy aquí, ya llegó. Entonces, pues la verdad es que agradecemos totalmente ese detalle. Y pues nada, Benja, pues no sé si quieras dar las notas de mi entrada o son en la edición.
Nada más decir que como cada año, ahorita está el hype de todo lo que aparece en Spotify. Entonces yo nuevamente estoy bien pinche esperanzado, ¿no? A que nuevamente seamos el número uno en todas las listas. de reproducción.
Hubo una persona, debe de estar en nuestra historia de ayer. Ayer le agradecí, sí, ayer, porque nos mandó, sí, sí, una historia. Si te acuerdas, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el usuario. Ahorita buscamos al usuario. Uf, ahí sí tienes a la mano.
Ahorita lo busco.
El Instagram. Le agradecemos ahorita en vivo, pero hubo una persona que sí nos dijo que éramos uno de sus podcasts más escuchados, lo cual es... Gracias. Bueno,
una persona que sabe, una persona que realmente tiene gustos de alto nivel, la verdad.
Confiemos en que el buen gusto se pasa así como la buena vibra, entonces que infecte a las personas que están alrededor de ella para que podamos tener más gente con ese podcast, ¿no?
Entonces, vamos a entrar en el mambo, ¿sí?
Venga, búscale ahí y damos el nombre, pero... ahorita en los anuncios parroquiales, pero vamos a entrarle, como dices, al mambo. Jimena Cuenca, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí. Hace ya un ratote que no nos veíamos, porque tiene varios meses que no nos vemos, pero la verdad es que muy contento de poderte por fin invitar aquí al espacio de UX Rebel. ¿Cómo estás?
Ya por fin se me hizo estar aquí.
Venga, qué bonito. No, al contrario.
Tengo que preguntar, ¿no te habían invitado? O sea, tu host no te había invitado, nada más para saber, para ver.
Había quedado como el cuando quieras tú dime, y en un momento dado, digamos que los astros se alinearon y fue como de, oye, ¿vienes? Oye, tengo esto que decir, venga, lo hacemos.
Eso. Exacto, se alinearon los objetivos de diseño.
Oye, pues me gustaría empezar con la primera pregunta. Jimena, cuéntanos, ¿qué te hace Rebel? ¿Qué te hace Rebel en tu trabajo, en tu día a día? Cuéntanos. ¿Qué te hace rebelde a ti?
Bueno, pues es una gran pregunta en mi vida. Yo creo que el término de rebelde es alguien que no va con las convenciones o que siempre está cuestionando, haciendo las preguntas correctas o haciendo preguntas por qué sucede esto. Y tengo memorias de que era muy morrita cuando iba a la escuela de monjas, que preguntaba, ¿pero por qué tenemos que estudiar sobre Dios? ¿No? Y eso me llevó a una serie de dificultades en mi escuela. pero lo que quiero decir es que desde entonces, no sé, siempre me considero una persona diferente y que no me conformo con lo que me ponen en la mesa, que siempre necesito saber más y necesito profundizar en lo que me están diciendo. Y muchas veces eso te hace ir en contra de algo o de un grupo de personas o de un sistema establecido. Diciendo eso, aplicada a diseño, yo creo que lo que más se rebelde es que siempre he buscado ver qué hay más allá de lo que estamos haciendo en el momento. Entonces, a lo largo de mi carrera profesional, empecé como... Yo ni siquiera estudié diseño, estudié comunicaciones. Y empecé mi carrera profesional en una agencia de diseño, no, en una agencia de marketing, Caudeli. Y ahí empecé como copy. Y justo cuando empecé a ver lo que hacían los diseñadores web, en ese entonces que hacían HTML y no sé qué, dije, ay, yo creo que es lo que yo quiero estar haciendo. Y entonces empecé a meterme al mundo de, ¿qué se llamaba? El web developer, el diseñador web. Y yo creo que desde ahí empecé como a empezar a querer saber más y empezar a estar en los momentos adecuados o disruptivos del diseño. Entonces de ahí me pasé a UX. Y ya estando en UX, pues al menos en mi experiencia en México fue como, todavía como que esto se está cociendo. Era 2013, 2012, creo que era muchísimo antes. Pero en ese entonces estaba en una agencia de marketing digital, un rancho digital. Y ni siquiera teníamos área de UX, todo era de diseño, se pasaba a desarrollo y era, oye, pero todo esto está muy pesado, no lo puedo implementar. Entonces ahí es cuando empecé a darme cuenta de estas pequeñas oportunidades, ¿no? Y entonces fue que hablé con mi jefa desde entonces y, oye, creo que hay una oportunidad aquí de que podemos empezar a introducir la experiencia de usuario. Ya, pero lo estoy aprendiendo también, pero creo que hay algo acá. Y entonces como esta curiosidad me ha llevado a la hora de mi carrera profesional, estar saltando de áreas en áreas y de roles en roles, ¿no? Entonces, pues ahora estoy en esta transición de descubrir qué es ser un diseñador en la era de inteligencia artificial. Y yo creo que todas estas posibilidades de ver hacia las señales y lo que hay hacia el futuro me hace ser una persona rebelde.
Buenazo, perfecto. Buenísima respuesta. A mí me gustaría ahondar un poco porque vamos a ir hacia allá y creo que planteaste muy bien el track de hacia dónde va nuestra entrevista, pero a mí me gustaría regresarme un poquito porque a mí sí me da, digo, te conozco desde hace varios años, entonces sé un poquito de esta historia, pero para la gente que nos está escuchando, a mí sí me gustaría por un lado preguntarte, estudiaste comunicación y quizás en cierto momento dijiste lo que hacen los diseñadores me parece más interesante o me llama más la atención. Me gustaría que nos platicaras cómo fue esa transición, cómo llegaste a esa, como a esa conclusión. Y por el otro lado, cómo te diste cuenta que dentro del panorama del diseño, que en el 2012, 2013, como dices, todavía no estaba bien cultivo, bien cocido ese caldo de cultivo sobre el UX, pero cómo dijiste, el UX es algo que en lo que me interesa desarrollarme profesionalmente. ¿Qué fue lo que te enganchó? ¿Qué fue lo que dijiste? Esto está padre y quizás comunicación, esta carrera que estudiaste en la universidad, no me está dando. ¿Cómo fue esa evolución?
Sí, bueno, para la primera pregunta, cuando yo tenía 15 años, yo soñaba con ser diseñadora gráfica. Soñaba.
¿Qué?
Soñaba con diseño. Y recuerdo que en la prepa que teníamos estas pláticas de orientación vocacional que nunca me sirvieron para nada. Me acuerdo mucho que vino la escuela de Ledimba y empezaban a contar cómo los diseñadores usan las computadoras y yo así de, los diseñadores no dibujan cómo. O sea, yo tenía esta idea romántica de que iba a llegar a tener mi respirador e iba a trazar todo a manita y así, ¿no? Y entonces ahí yo no estudié diseño porque... Uno, ahí me faltó mucha curiosidad. Dos, no tuve como una buena guía y entonces terminé estudiando por cosas de la vida, comunicaciones. Entonces ya trabajando me di cuenta que en realidad todo eso que hacían diseñadores web era algo que me llamaba la atención porque era algo que ya empezaba a entender y empezaba a ver cómo la tecnología y el diseño se relacionan, ¿no? Interactúan. Entonces eso me llevó ahí y mi background de comunicaciones cuando ya estaba en Rancho Digital de alguna forma me hace tener un pensamiento crítico porque te moldea, ¿no? Empiezas a estudiar como teorías de la comunicación y a pensar en los discursos y a pensar en realmente qué es lo que hay. Y creo que ese pensamiento que tengo desde la carrera, pues cuando llegué a un escenario en el que vi que algunas cosas tenían áreas de oportunidad porque no estaban funcionando en los procesos, o sea, como que creo que esa parte de la carrera, complementado con ya lo que estaba viendo que estaba ocurriendo en la escena de UX, como que me hicieron ahí sinapsis de, aquí podemos traer algo y hay oportunidad de moldear las cosas para... el mejor funcionamiento de este proceso, ¿no? Al final, creo que mi cerebro funciona mucho con los procesos. Uli, lo sabes. Entonces, yo creo que ahí fue que me llevó.
Genial, genial, genial. Oye, a mí me nace una pregunta muy puntual que yo comparto mucho esta visión que tienes en el sentido de ser muy curioso, ¿no? Y estar aprendiendo de varias cosas y de pronto unificarlo. Pero me gustaría comprender, ahorita hablabas más o menos que tuviste tu primer acercamiento, digamos que con experiencia de usuario, pero sin todavía ser nombrado experiencia de usuario, por ahí el 2013, 2012, 2013 seguramente, ¿no? Cuando empezaba a sonar y había apenas algunas personas dando capacitaciones aquí en México. Me gustaría comprender desde toda esta experiencia que tienes y ahorita digamos que entrándole al tema ya de cómo de pronto te conviertes, ¿no? en diseñar para inteligencia artificial, que ahorita entraremos ese tema, ¿no? Más allá de diseñar con inteligencia artificial, ¿no? Que puede ser distinta la perspectiva y ahorita aparte el usuario que tienes es un usuario súper interesante. Me gustaría comprender ¿cuál es tu perspectiva hacia el rol del diseñador? O sea, porque ahorita me llamaba la atención, ¿no? Que obviamente había un sesgo tuyo hacia el diseño gráfico, ¿no? En el sentido del dibujo, ¿no? Del respirador, del arte. Y obviamente, bueno, tuviste una evolución, de pronto te tocó cuando a lo mejor el diseñador web, ¿no? Que era nombrado, y seguramente te tocó el diseñador de interfaz, y luego ya diseño UX y diseño visual. Te ha tocado todas estas evoluciones. ¿Cuál es tu perspectiva hacia cómo ha evolucionado el diseñador? No tanto en la parte técnica, sino cuál es el rol que hoy día tú crees que juega el diseñador dentro, digamos, que de la creación de un producto.
Esa es una pregunta interesante. Justo ayer estaba viendo un documental que es sobre la evolución del diseño gráfico y los medios de producción. Y el diseñador gráfico en ese entonces pues era más como maquilador, ¿no? Tenemos que ejecutar esto y hacer esto y tenemos estas máquinas, etc. Y yo creo que es interesante esa perspectiva del diseño y entender la relación con los medios de producción, justamente porque los medios de producción determinan la fase de tecnología en la que estamos. Entonces, en ese entonces era algo muy, muy técnico, muy físico, ¿no? Y ha ido evolucionando conforme ha evolucionado la tecnología. Cuando empezaron todas estas impresiones digitales, ¿no? Cómo empezaron también a simplificarse los procesos. Los diseñadores gráficos de antes usaban todas estas plantillas y estas calcas y tenían como múltiples capas ahí para moverle a los layouts. Y ahora es tan sencillo como usar tu Figma y crear las cosas. Entonces yo creo que una parte fundamental de nosotros como diseñadores y de la evolución de nuestra carrera como diseño no es vernos como, al menos desde mi perspectiva, no vernos como alguien, personas que estamos enfocadas a presentar una solución visual, sino cómo resolvemos un problema para empezar. Y una vez que entendemos cómo resolver este problema, entonces podemos empezar a iterar y proponer soluciones que nos llevarán eventualmente a la representación visual de eso. Entonces, tu pregunta es súper interesante ahorita porque creo que alguien lo mencionó en uno de sus episodios anteriores, ¿no? Que no creía que debíamos de llamarnos diseñadores nunca más. Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Yo sigo creyendo que somos diseñadores, pero nuestro rol ha evolucionado en el sentido que ahora tenemos que entender esta perspectiva de cómo son los procesos para crear productos digitales. Y sobre eso, al entender cómo esta gran imagen, este big picture, entonces podemos tomar ese entendimiento del problema y empezar a transformarlo para llegar a la solución final. Y creo que es muy interesante ver esta relación de la evolución de la tecnología con nuestro rol y cómo va a seguir evolucionando ahorita con AI, ¿no?
Ok, oye, y partiendo de ese punto que justo hablas como de cómo esta, vamos a llamarlo así, esta brecha tecnológica que obviamente impacta en procesos e impacta en el mismo proceso del diseñador y a su vez quizás transfiere estos, me gusta pensar que transfiere ciertos procesos que eran físicos a procesos que no es que no fueran intelectuales antes, pero son más evidentes que son intelectuales ahora, ¿no? en cierta medida, porque el valor no necesariamente hay esta sofisticación en el proceso del hacer, cuando el hacer quizás sin menospreciar la parte visual es algo que está al alcance de cualquiera ahora, ¿no? Ya no tienes que pasarte cómo hacer layouts a mano, que también a mí me parece de esas partes de la historia del diseño gráfico que dices, wow, o sea, para hacer un libro era un proceso bien complejo, ahora es mucho más sencillo. Entonces se transfiere este proceso intelectual o se vuelve más evidente este proceso intelectual. En tu experiencia, ¿cómo fue esa evolución de esa Jimena que empezó? Y ahorita justo quiero conectar esta pregunta para que después vayamos a la parte en la que estás actualmente. ¿Cómo fue o cómo te diste cuenta de esta evolución que tú te viste de haber desarrollado a partir de que ves a los web, vamos a hablar así, a los webmaster, a los diseñadores web, a ver páginas, a la Jimena que a lo mejor ya trabajaba en un equipo de diseño en otros trabajos. Se fue, que ahorita lo vamos a platicar de eso. Se fue a Estados Unidos, trabajé en Meta y luego trabajé en Microsoft. ¿Cómo sientes tú en retrospectiva qué ha sido tu evolución justo de pensar de esta idea romántica del diseñador físico a este diseñador que tiene que ver más con el proceso de cómo se diseñan productos digitales? ¿Cómo crees que fue tu evolución o qué cosas te diste cuenta en ese proceso?
Yo creo que ha cambiado mucho, se ha relacionado mucho de acuerdo a el área en el que estoy trabajando. Entonces, cuando empecé mi carrera era marketing, ¿no? Y marketing siempre estás al pendiente de los caprichos de los clientes, ¿no? Cuando estuve en marketing digital, pues me daba cuenta, ¿no? De la diferencia de hablarle a alguien offline y de lo que es hablarle a alguien online, ¿no? Entonces empecé a hacer esas relaciones. Y luego, cuando decidí pasarme a una fintech, a Clip, éramos 25 cuando yo estuve trabajando en Clip, empecé a darme cuenta de la importancia de los usuarios, porque estábamos tratando de crear un producto y de entender quiénes son estos usuarios para los que estábamos trabajando. Y es algo que no, de lo que yo no era muy consciente cuando estaba en la agencia digital, porque estás trabajando en este rush y es tan rápido todo que en realidad no tienes tiempo para decir, oh, voy a estudiar a los clientes de Indio o de las cuentas que estás atendiendo. Es más como el cliente quiere esto y ahora le vamos a hacer. Es en ese sentido creo que es un poco más de maquila, pero ya cuando estás dedicado a un producto empieza a quemar la perspectiva, ¿no? Porque entonces ahí tienes que empezar a entender cuáles son los objetivos del negocio, pero también cuáles son las necesidades del usuario. Y muchas veces en ese inter nos perdemos un poco en nada más atender lo que es el negocio sin considerar a los usuarios. Y muchas veces pasa al revés, ¿no? Los usuarios y luego no consideras las metas del negocio. Y entonces ahí es cuando empiezas a hacer la simbiosis de experiencia de usuario es considerar ambos, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre la perspectiva del user-centric siempre ha sido partidaria de esto. Y yo creo que esta experiencia en fintech, en Clip, me moldeó cuando salté a Scotiabank. En Scotiabank, ahí mi experiencia fue muchísimo más diversa porque fue la primera vez que estuve trabajando con 5 equipos diferentes en diferentes países. Y teníamos la guía de Canadá, ¿no? Donde está toda la central de Scotiabank. Pero al mismo tiempo también teníamos otros usuarios, ¿no? La diversidad de los usuarios latinoamericanos es muy diferente de los sajones. Entonces, pues ahí también fue un momento de disrupción para mí. Y también como que la fábrica digital que empezaba en Scotiabank en ese entonces, pues también está en la transición de, ok, ahorita somos UX, pero creo que esto ya va como a diseño de producto y también nos tocó otra evolución del rol, ¿no? Entonces, yo creo que estos momentos de transición de roles también van siguiendo como cómo va evolucionando los productos digitales. Y yo creo que antes, cuando empezaba, conocí a este Benja, ¿no? El webmaster. Me dio mucha risa este término, porque es verdad, lo había olvidado. Pero que nada más era literalmente cómo hacías el HTML y cómo lo ponías ahí en el web. Empezó a modelarse también porque el comportamiento de las personas pues empezó a ser más mobile. Muchas más personas empezaban a tener acceso al internet y empezar a consultar todo en internet, y el hecho de que haces algo más accesible e inclusivo significa que tienes que empezar a ampliar tu espectro, ¿no? Y ese espectro, ¿qué significa? Hacer páginas responsivas que van a moldearse de acuerdo a los dispositivos que también van cambiando, pero al mismo tiempo también tienes que considerar cómo los productos digitales se van moldeando y van evolucionando. Entonces, por eso se me hace muy interesante nuestro rol actual como diseñadores, porque tienes que tener esta flexibilidad y adaptabilidad al cambio. Y es muy interesante ver cómo aquellos diseñadores que se resisten son los que se quedan más rezagados, mientras los diseñadores que tienen como esta visión y pueden ver como, ok, esto va moviéndose para acá, son los que empiezan a saltar primero a estos nuevos roles, ¿no?
Espectacular, espectacular. Oye, ahí va una pregunta que de hecho no sé ni cómo plantearla. Mencionabas ahorita, y bueno, y creo que Ulises y yo compartimos ese punto, que anteriormente, vamos a hablar en general diseño, ¿no? Estaba más allá de la parte subjetiva que puede ser encasillada en diseño, algo visual o algo, un artefacto físico, puede ser. Normalmente era algo más táctico, era algo más operativo, ¿no? Era algo más físico, un entregable puntualmente, y de alguna forma hoy día nuestro trabajo se ha vuelto más estratégico. Y de ahí pueden haber en cantidad de roles. Pero me gustaría que ahorita que trabajas en Microsoft, me gustaría comprender, más bien preguntarte, mucho se sigue hablando, generalmente en Latinoamérica, que el nivel de diseño todavía no está en los niveles de otros países, ¿no? O sea, todavía existe mucha, mucha diferencia. Y bueno, yo particularmente creo que poco a poco el rol del diseñador, más allá de si está en la toma de decisiones, en las mesas, o sea, en la mesa grande, creo que sí ya está involucrado dentro del proceso, o digamos que de las partes iniciales del proceso, es decir, desde que hay un requerimiento o desde que se detecta una oportunidad. ¿Compartes esta perspectiva? Es decir, o sea, tú desde que tú en Microsoft lo vives de esta forma, es decir, ya los diseñadores están en esta parte del proceso y alcanzas a ver si en Latinoamérica o en otros países estamos en ese nivel. No sé cómo formularla, pero me interesa saber si realmente ya alcanzas a ver ese rol de diseñador como un parte de un todo y no como la parte o en una parte nada más del proceso de la creación de un producto o una solución.
Esa es una pregunta muy interesante. Tengo ahí varias opiniones encontradas. Okay. Porque por una parte mencioné que nuestro rol como diseñadores va en detrimento de la tecnología, ¿no? Y en Latinoamérica íbamos, yo creo que un poco rezagados, o al menos en México, no puedo hablar por toda Latinoamérica, pero menos en México, ¿no? Un poco rezagados. Yo creo que eso ya no ocurre más, porque de hecho la escena fintech ahorita, cuando empezó en el 2015 en México, fue muy fuerte y fue disruptiva, ¿no? Entonces, yo creo que esas barreras tecnológicas se han ido rompiendo con mayor facilidad, al menos sobre todo en México, por nuestra cercanía con Estados Unidos. La segunda cuestión es, yo creo que hay mucho prejuicio, ¿no? O sí, quizás lo llamaría prejuicio o sesgo, ¿no? De, los sajones y los europeos tienen este super nivel de diseño, no sé qué. Y yo creo que no es así. Yo creo que en México hay un buen nivel de diseño. Es solo que se nos ha vendido tanto que las tecnologías, que las industrias tech son como las mejores y así, que entonces piensas que es lo mejor y a lo que tienes que estar. Digo esto porque en Escocia yo creo que teníamos una buena escuela de diseño. Fue una gran escuela de diseño para mí, la verdad. Desde México y desde Toronto, donde estaba la oficina central, pues hicieron grandes esfuerzos globales para tener estos procesos globales y el proceso de UX yo creo que estaba muy bien ahí, siguió evolucionando. Más bien ahí la limitación fue tecnológica, ¿no? Ahí tienes un negocio que está constreñido a muchas limitaciones tecnológicas, sí, ¿no? Sí, sí. Y no puedes... 20% de las experiencias que diseñábamos salían, ¿no? Entonces, cuando salté a Meta, yo tenía esta idea un poco sesgada de, ay, sí, ahora voy a llegar con estos diseñadores de este nivel. Y la verdad es que no. No veía mucha gran diferencia. Yo creía que al menos iba a estar súper involucrada con el usuario y me tocó estar en un equipo que, pues que no, realmente no hacía pruebas de usuario, ¿no? Por ejemplo.
Ok.
Y luego que me pasaron a un equipo de sistema de diseño, que la verdad no, yo no tengo nada que hacer ahí porque no es mi expertise, pues tampoco jamás vi que tuvieran un, la verdad. Y ustedes pueden ver las interfaces de Meta que están todas caóticas, ¿no? Instagram, Facebook, perdón por la palabra, es un cagadero.
Sí.
Entonces yo creo que sí está un poco sesgada esa opinión, y yo creo que conforme se va democratizando la información en internet, más personas con mi perfil, por ejemplo, yo soy muy autodidacta, vamos tomando y asimilando conocimiento y lo vamos implementando, ¿no? Y luego vas también conociendo y relacionándote con otras personas que tienen experiencia en otros campos, y eso también es parte de tu experiencia. Conozco a alguien que trabajó que está trabajando con alguien que viene de Meta, ¿no? Y viene de Meta a Estados Unidos, a México, y no tiene idea de qué son los usuarios mexicanos, por ejemplo. Y entonces ahí pues como los skills que pudiera tener pues cuando no conoces a tus usuarios.
Claro.
¿No? A mí me pasó trabajando en Clip. El equipo de producto estaba en Menlo Park. Y de verdad, a veces como esta arrogancia de ese equipo de... nosotros lo hacemos mejor. Como, pero no conoces a tus usuarios. Estás a hablar un poco de español para entenderlos. Hay una idiosincrasia que necesitas entender. Entonces, yo no estoy muy... No creo que haya mucha diferencia ya en los diferentes niveles. Ahora que estoy en Microsoft, veo muchas perspectivas diferentes y muchos expertices diferentes, ¿no? Y hay personas que son completamente más enfocadas a hacer UI y otras personas como yo que estamos más enfocadas a ver el big picture. Y sí, hay muchos diseñadores de Latinoamérica, de hecho, ¿no?
Entonces, ok.
Sí, yo creo que las barreras se van rompiendo, y más cuando trabajas en una empresa global empiezas a ver como de, pues, no estaba tan mal.
De acuerdo, de acuerdo. Oye, es interesante porque sí derribas un poco este mito que de repente se puede crear alrededor de las tecnológicas de Silicon Valley o estos diferentes hubs que hay alrededor del mundo donde uno piensa que es top de tops, ¿no? Y creo que eso es algo que quienes nos están escuchando van a valorar mucho, porque entonces, pues, chavos, nomás aplíquense al inglés y rífense y no pasa nada, ¿no? Ahí justo me gustaría saber, con esta experiencia que ya nos dijiste, Clip, una fintech, Scotiabank, un banco, luego Meta, una red social, y ahora Microsoft, y estás en un producto Visual Studio, estás en un producto. ¿Cuáles fueron las cosas que cuando llegaste a Microsoft dijiste que siempre pasa? Como primera chamba que llegas a un lugar nuevo, es como de, ah, caray, si no lo había hecho antes, o estas cosas las tengo que aprender porque no lo había, de una fintech, a lo mejor hacer un software especializado para desarrolladores, hay una brecha. Primero quiero hacer esta primera pregunta, y ahora que la respondes te hago una segunda, pero la primera es, ¿cuáles fueron las cosas que notaste que tenías que cubrir en ese gap? ¿Qué fueron las cosas que dijiste, híjole, me falta esto? Y no porque haya una falta de formación, sino más bien porque son retos a los cuales no estabas expuesta con anterioridad. ¿Cuáles fueron estas cosas que dijiste, ah, caray, esto es nuevo, esto hay que aprenderlo?
Es una gran pregunta, Oli. bueno, es que yo me enfrenté a diferentes retos cuando me mudé a Seattle, ¿no? Yo hablaba inglés, uh-huh, pero no era perfecto, entonces... y sigue siendo no perfecto, en absoluto. Hablo como Sofía Vergara en Modern Family.
Así de. You know how I'm smart in Spanish.
Sí, exacto. Ese es mi sentimiento todo el tiempo. Sí, soy más divertida y más lista. Deberías saberlo en español. Pero ese fue un gran reto. Y cuando salté a Meta, pues es importante decir cuando pues no es una empresa para ti culturalmente. Pero también cuando el reto, pues, te queda un poco grande, ¿no? Me quedó un poco grande, en el sentido que me estaba enfrentando a muchas cosas. Estaba enfrentándome a un cambio cultural, ¿no? Mudarme a otro país. Luego, entender todo en inglés. Había días en los que de verdad mi cerebro estaba a punto de explotar y no entendía qué estaba pasando. Y luego, aunado al lenguaje, ¿no? El idioma, pues el otro lenguaje técnico, que es otro lenguaje. Y entonces los ingenieros, cuando fue mi primer contacto ya muy, muy, muy real con ingenieros, fue, pues, no entiendo qué me estás hablando. Entonces, cuando me enfrenté a eso en Meta, pues, está bien decir, ok, me quedó un poco grande reto porque aparte me mudé en pandemia, entonces hubieron una serie de factores que no contribuyeron a mi éxito ahí, ¿no? Pero tomé esa experiencia semi-amarga para decir que puedo hacer mejor, ¿no? Ahora que conseguí trabajo en Microsoft. Y un factor importante fue que tomé esos errores, ¿no? Esas áreas de oportunidad que yo tenía y decir, ok, lo puedo hacer mejor acá. Y ya para entonces, para Microsoft, ya estaba un poco más fogueada con el inglés y con estos tecnicismos de los ingenieros y los desarrolladores, ¿no? Y ya cuando llegué a Microsoft, pues ya tenía una mejor idea de cómo es trabajar en una empresa sajona, que sí es un poco diferente de cómo trabajamos en una empresa en México, ¿no? Pero pues ya tomar esto pues me llevó a decir, ok, ya sé que los ingenieros son así, ya sé que los procesos podrían ser así y ya sé que aquí las cosas son así, ¿no? Entonces eso me proveyó de herramientas para quitarme este síndrome del impostor que estaba arrastrando. Y hay que decirlo, ¿no? Yo creo que esto es algo con lo que muchas personas se podrán relacionar cuando tenemos retos muy grandes, ¿no? Te empiezas a sentir que no sabes, que no puedes, que todos saben más que tú, que esto es mejor que tú, ¿no? Y es más como, ok, esas son mis herramientas, yo sé que yo hago esto mejor y esto es en lo que yo quiero hacer énfasis y esto es lo que yo puedo aportar a este trabajo. Y entonces, cuando llegué a Microsoft, pues llegué a la división de desarrolladores. Y pues, ahí el último que tiene las palabras es el desarrollador siempre, ¿no? Okay. Entonces, parte de por qué me trajeron a Microsoft, yo entré primero a Notebooks. Y entonces, una de las preguntas cruciales de mi entrevista fue, ¿qué puedes traer tú para empezar a cerrar estos gaps entre diseño y los ingenieros? Y ya así de, bueno, soy buena onda, entonces eso me va a ayudar mis skills sociales. Pero también sé de procesos y eso es algo que siempre ayuda a simplificar los procesos de trabajo y de entendimiento en un desarrollo de producto. Y justamente es lo que llegué a ser mejor, ¿no? A usar mi mejor herramienta, que es eso, y eso contribuyó a que me fuera bien en Notebooks. Y luego ahora que me cambiaron de equipo a Visual Studio, ¿no? Es como los usuarios de Notebooks son desarrolladores no tradicionales, son científicos de datos. Y ahora que trabajo en Visual Studio, que son más tradicionales, digo, ahora tengo que entender a este tipo de usuarios con los que trabajo y que también son usuarios. Entonces es algo muy interesante.
Oye, a mí me nace ahorita una duda muy particular.
Dale.
Voy a intentar buscar que le des una respuesta a todos esos diseñadores que están empezando, que ya llevan cierto tiempito, justo. ¿No? ¿No?
Justo, aquí. Justo.
No sé si trae, a lo mejor trae a Ulises la misma duda. Pero,
puede ser, en una vez puede ser, ¿eh?
A ver, ahorita, al final, no sé cómo haya sido, digamos, cómo ha sido tu brinco al final de cuentas de Scotia de pronto a Meta, ¿no? Pero de pronto pareciera, y creo que pasa mucho, ¿no? Puta Meta, Microsoft, ¿no? Pero hubo algo particularmente que me gustó. O sea, no sé si fue la palabra puntualmente, pero mencionaste el tema de la cultura. Que no convivías incluso con la cultura, ¿no? Más allá de los retos, obviamente, que son importantes, el reto del inglés, de etc. Pero, ¿qué? Y ahorita cuando entraste a Microsoft te hicieron una pregunta muy puntualmente, que cómo ibas a entrar a este equipo, que tú podías aportar a un equipo de desarrolladores. Me gustaría entender o preguntarte si crees que faltó algo cuando decides irte a Meta, o sea, una pregunta muy particular para que decidieras realmente irte para allá. Es decir, o sea, si sabías muy bien dónde ibas a estar parada cuando te entraste a Meta, ¿no? ¿Sabías realmente a lo que ibas a desarrollar? Porque lo que me gustaría es que le dejes como tus consejos a todos estos diseñadores, ¿no? Que de pronto pueden ser llamados por la fancy company, ¿no? Y que justamente, y después, pues ya entrando ahí, pues les falta esa herramienta, esa capacidad de haber preguntado antes, oye, ¿qué voy a ir a hacer? Y solamente pues se van por el nombre, se van por... ¿So qué tiene que ver un diseñador? ¿O qué te hubiera gustado saber tú en ese momento para tomar una mejor decisión a la hora de mudarte o cambiar a una compañía como Meta, ¿no? Y no quiero decir que sea mala, pero no coincidiste, no caíste sobre el blandito. ¿Qué crees que te hubiera faltado ahí? ¿O qué te faltó que evaluar?
Es una gran pregunta, Benja.
Es que aquí somos psicólogos. Ya nos lo han dicho antes, aquí somos psicólogos.
Pues, mira, cuando salté a Meta, Facebook, en ese entonces Facebook, vino a México a hacer su primera feria de reclutamiento de producto de diseño. De hecho, Uri y yo fuimos juntos.
Yo no quedé, pero yo corrí el proceso junto con Jimena.
Sí.
¿En tu primera vez?
¡Wow! Mi amiga, sí, fue la primera vez justo. O sea, fue de hecho, digo déjame dejar esta nota. Para mí fue como, ¡wow, qué chido! O sea, porque obviamente para mí fue como, no me quedé, ni modo, ¿no? Pero para mí fue como, oye, qué chido que mi amiga Jimena sí se va y qué buena onda, porque la vez que estábamos trabajando en Escocia y fue como, para mí era como, no, pues Jimena es súper brillante, ¿no? Entonces no me lo esperaba que se quedara, ¿no? De hecho, más bien era como de, a ver si me quieren llevar a mí también, ¿no? Pero la verdad es que sí fue un proceso ahí que estuvimos corriendo, vamos, y la experiencia es interesante. Pero dale, Jimena, no quiero quitarte el spot.
No. Le echas mucha crema a mis tacos. Pero qué bonito escuchar eso. Yo creo que me embelesaron con su discurso de somos una empresa inclusiva y nos preocupamos por el usuario y así, ¿no? Y yo dije, wow, pues sé que son malignos, pero no, tengo motivaciones personales que me hacen querer dar el brinco, tengo motivaciones profesionales que me hacen querer dar ese brinco, y tres, yo en ese entonces estaba buscando, desde Scotia teníamos un proyecto con nuestro manager anterior, Gerardo Blanco. Si nos estás escuchando, muchos saludos.
Saludos a Jerry.
Saludos a Jerry. Pero teníamos un proyecto como curioso sobre qué nos estaba relacionando con Scotia, y yo desde entonces estaba muy curiosa de, a ver, ¿qué pasa en AI? ¿Qué hace un diseñador en AI, ¿no? Entonces yo desde ese entonces tenía esa curiosidad, y cuando Meta estaba haciendo esta feria dije, si me voy a Meta, de alguna forma sé que voy a hacer algo ahí, ¿no? Y ahora salté y estaba platicando de esto con Uli. Lo que no te dicen en Meta es, primero te reclutan, primero hacen esas preguntas, la primera fase es pues a ver si pasas, ¿no? En ese entonces no tenían claro ni siquiera para qué rol. Y ya una vez que pasé la primera fase de entrevista, la segunda fase fue de, ok, tus conocimientos. Y aún así yo no sabía lo que iba, no me habían dicho para qué equipo, para qué segments que iba a estar aplicando para Product Design. Y ya una vez que pasé el segundo filtro fue de, ah, ok, tenemos estas vacantes, ¿no? Y entonces, ahí yo creo que lo que jugó en contra mía fue que uno no apliqué específicamente a un equipo, sino más bien fue, ok, ya tenemos a esta persona, vamos a buscarle un lugar en un equipo. Lo cual, luego ahora lo cuestiono, ¿no? Porque digo, ok, querían cubrir su cuota de inclusividad, que tenían una cuota de inclusividad, ¿no? Queremos diseñadores latinos. Entonces, si yo hubiera considerado en ese momento, ¿no? Cuestionado cuál es el proceso que están haciendo y por qué les interesa llevarme, a lo mejor hubiera detenido un poco, pero pues en ese momento era como el rush de, ah, sí, meta, vámonos, claro. ¿No? Y vámonos a mudar
¡salsa!
A otro lado, ¡salsa! entonces yo le diría a alguien que quiere saltar que sea muy consciente de si esta empresa tecnológica a la que quieren aplicar pues coincide con, uno, tus valores, dos, tu cultura, y tres, pues, tu especialidad, ¿no? O sea, a mí me ofrecieron un puesto, una posición en un equipo de... Era una herramienta interna que se llamaba Proton y estaba enfocado a... Era como un Figma interno, ¿no? Y usaba componentes React para un sistema de diseño. Pero lo mataron. Entonces, como lo mataron y estuve nada más ahí 8 meses... De ahí ya empecé como a la deriva y a entrar a un equipo de sistema de diseño que, pues yo no soy parte de un sistema de diseño, no es mi especialidad. Entonces, y luego ya estando dentro de Facebook, también me di cuenta que la cultura ahí no una conmigo. Yo soy una persona sociable, me gusta llevarme bien con mis compañeros de trabajo. Y cuando estaba ahí, pues vi que la cultura es ultra competitiva y que en realidad formas relaciones para que puedas tener un buen performance y no te corran, básicamente, ¿no? O sea, que siempre estés como al top. Entonces no creas como, al menos en mi experiencia, no creas relaciones significativas. Pero también me tocó la pandemia, entonces tampoco lo puedo afirmar. Es complicado. Y la tercera, pues... Si te estás interesado en estas empresas, pues justo ve cómo va a permear en tu expertise, ¿no? Y a mí, honestamente, la experiencia de Facebook que pensé que me iba a llevar a ese path de AI, no me llevó. O sea, más bien en Microsoft, cuando me ofrecieron tuve entrevistas en 5 equipos y muchos escuchaban chidos, ¿no? Uno era Xbox, otro era, ya no me acuerdo los demás, pero de hecho fue Notebooks y yo no ubicaba Notebooks, pero había tomado un diplomado en Data Science en México, en el TEC, justo nada más para tener una noción de inteligencia artificial que pensé que era como el camino, y de alguna forma ese caminito me llevó a estar en Notebooks, y ese caminito en Notebooks justo ahí dije, ah, ok, así es como funciona, y entonces ahí es donde entendí que era el lugar donde yo debía estar desde un principio, además de que coincido con aspectos de la culturales de la compañía.
Ahora sí viene la buena. Muchas gracias por esta respuesta y muchas gracias por tu honestidad. Jimena, es que creo que esto pone una perspectiva muy interesante a este mito de me voy a Silicon Valley con los gigantes de la tecnología. Pero ahora sí, ya he entrado en el aspecto donde sabemos que ya estás en Microsoft. Y donde creo que ya tenías una gran experiencia, ya traías una gran trayectoria, o sea, Clip, Scotiabank, Facebook, ahora Meta y ahora Microsoft, que creo que a lo mejor en esos momentos álgidos no se alcanza a ver, pero empatizo muy bien como cuando ya en retrospectiva te das cuenta de lo que aprendiste, de lo que vas a hacer mejor, o sea, esto está, que al final es lo interesante, ¿no? Que dices, ok, No es la Jimena de Clip, es la Jimena que ya pasó por varias etapas y que ha madurado a partir de esas experiencias. ¿Qué fue lo que, cuando entraste a este proyecto, ¿qué fue lo que otra vez tuviste que decir? Híjole, AI, developers, ¿qué, ¿cuáles fueron los retos que encontraste? Insisto, otra vez, porque para mí la parte del diseño se puede volver caótica en el sentido de que a veces va a haber cosas que no has hecho en tu vida, las vas a hacer por primera vez, o tienes herramientas que te pueden soportar, pero sin duda es la primera vez de cosas, o ciertos gaps que dices, hay que aplicarse en esto. ¿Cuáles fueron esos retos que encontraste ahora desarrollando herramientas para los desarrolladores, y luego con esto, con esta disrupción que hubo sobre AI o inteligencia artificial, para los que estamos en español?
Ya, trato. híjole, yo creo que el primer gap importante con el que me enfrenté, la primera brecha importante, fue el lenguaje técnico.
Ok. Bien.
Trabajar con desarrolladores que están enfocados a desarrollar IDEs o acá las plataformas para los desarrolladores es otro mundo. Y luego me hablan, o sea, si de por sí a veces todavía tiré un poquito con el idioma, ¿no? Y luego digo, ¿qué me están hablando en programación? No entiendo. Entonces yo creo que esta primera brecha de, pues, ser humilde y decir, ok, no entiendo, explícame, ¿no? Es una gran primer barrera que a la que me tengo que enfrentar, y es como quitarte como este sombrero de yo lo sé todo y decir, no sé nada, explícame para que lo pueda entender y entonces podamos colaborar juntos. Yo creo que el segundo gran reto importante ahora en la era de inteligencia artificial, cuando comenzó todo esto de ChatGPT en marzo que explotó y todos estamos con el rush de esto va a revolucionar el mercado, y es otra vez las expectativas súper altas que a veces tenemos de las cosas, y yo creo que ahí es como entender y estar leyendo todo el tiempo cómo va evolucionando, porque es verdad que sí está, es una disrupción importante, pero los modelos todavía están muy, muy limitados. Entonces, cuando tienes ese entendimiento, entonces es cuando vas descubriendo cuáles son las cosas por las que tienes que empezar a leer más, a documentarte, a decir, ok, esto va por acá, pues también tengo que ver acá. Es la primera vez que trabajo con tanta ambigüedad. Y miren que en Scotiabank teníamos luego muchos aspectos de ambigüedad.
Poquita nada más, poquita de repente.
Pero esta ambigüedad es diferente porque es una ambigüedad que va a la par de la evolución tecnológica. Y todavía siguen viendo cómo se va desarrollando la inteligencia artificial, estos modelos de lenguaje largo, ¿no? Todavía y van cambiando todo el tiempo, semana tras semana. Entonces, en lo que respecto a la inteligencia artificial generativa, pues es estar viendo qué pasa, cuáles son las tendencias, qué me pueden decir los ingenieros con los que estoy trabajando que yo pueda entender para aplicar mi conocimiento de UX en las interfaces que estamos diseñando.
Buenísimo.
A mí, nada más ahí es una pequeña aclaración para las personas que nos estén viendo o escuchando. Porque no quiero asumir que todos lo saben. Jimena trabaja para el equipo de Visual Studio Code, que es el software o el IDE, ¿no? Para desarrollar puntualmente, donde nuestros amigos desarrolladores meten código, ¿no? Y tiene todas estas integraciones. Nada más para poner esa aclaración
para Dummies. El Figma de los desarrolladores, ¿no?
El Figma de los desarrolladores, es correcto. A mí me encanta, la verdad es que a mí se me encanta Visual Studio Code. Bueno, ya no lo utilizo tanto, pero lo tengo.
Usaste, ¿no?
No, sí, claro, sí. Muerta su Lamptext. Puntualmente quiero comprender y a lo mejor es más curiosidad generalizada. ¿Cómo es diseñar? ¿Cómo es diseñar experiencia para ese tipo de software? Porque a mí me ha tocado, y lo platicábamos incluso con Luigi, con Alexandra Mengoni cuando venía para acá, y yo particularmente que trabajo en sistemas que no van para el usuario final, ¿no? Clientes, o sea, que son usuarios muy particulares. En este caso, tus usuarios son desarrolladores puntualmente, y todo tu ambiente está lleno de desarrolladores, porque quiero pensar que tus stakeholders son desarrolladores, quiero pensar que tus usuarios son desarrolladores, hasta está rodeada de puro desarrollo. ¿Cómo es el proceso? O sea, no digo no de pie a pa, pero ¿qué retos encuentras? O sea, ¿qué diferencias has encontrado, por ejemplo, ahorita que, pues ya con toda la experiencia que viniste de marketing y diseño y de pronto Scotia y de pronto Clip, ¿no? O sea, ¿qué retos has encontrado ya puntualmente en tu día a día lo que es diseñar para este tipo de herramientas, ¿no? Que también van, ahorita con lo de AI, pues van seguramente tienen que evolucionar en un tiempo, quisiera pensar, muy rápido. ¿Cuáles son esos retos? Cuéntanos.
Uf, son muchos. yo creo que lo más importante es entender, o ha sido para mí entender, primero, qué tipo de desarrolladores es mi audiencia, ¿no? Porque la audiencia en la que yo tenía notebooks, pues es muy diferente de la audiencia que usa Visual Studio o Visual Studio Code. Para los que no saben qué es Notebooks es un, pues digamos, una especie de canvas en blanco donde los programadores, los científicos de datos, pueden correr experimentos, pueden correr modelos. Entonces les ayuda como a, digamos, a tener notas, ¿no? Y representaciones visuales de sus experimentos. Y está de alguna forma consciente de cómo son, porque estudié este diplomado de Data Science, entonces tenía como una noción muy básica, pero la realidad es que ya cuando estás diseñando ahí dices, no entiendo, ¿qué hacen todos esos botones? Y entonces vuelvo a lo mismo. La mejor herramienta para entender a mi audiencia es correr entrevistas de usuarios y entender cuáles son las brechas que tienen cuando usan esto, qué son sus expectativas, cuál es su flujo de trabajo. Entonces, cuando estaba trabajando en Notebooks pasó algo muy interesante. El equipo de producto, no todos son ingenieros, pero algunos sí tienen mucho conocimiento técnico, y ellos empezaban a correr como este end-to-end journey para entender cuáles eran las brechas que podríamos resolver para Notebooks, ¿no? Y cómo los científicos de datos transmiten y presentan sus proyectos con stakeholders que no son técnicos. Entonces, fue un trabajo muy interesante porque justo este entendimiento del usuario y cómo trabajan, cuáles son sus expectativas, es lo que me hizo reducir como esta brecha. Y ahora que estoy trabajando con una audiencia diferente, que son los desarrolladores en Visual Studio, pues estoy volviendo a hacer lo mismo, porque me enfrenté con un reto importante. Al principio fue de, oye, pues necesitamos desarrollar este feature, hazlo ya, ¿no? Y yo, y esa celeridad con la que a veces se piden las cosas, y yo apenas estaba pues haciendo el onboarding a un producto nuevo, ¿no? Entonces es como, ok, ¿qué cosas son las cosas básicas que tengo que saber para poder entregar algo? Y sigo en onboarding, apenas entré a Visual Studio en septiembre, y pues sigo entendiendo cómo funciona la herramienta. Entonces la forma en la que estoy tratando de resolver este reto, enfrentar este reto, es viendo tutoriales y usar la herramienta. Creo que la mejor forma de entender para quién trabajas o para quién diseñas, perdón, es justamente entender cuál es la herramienta, cómo funciona, cuáles son los casos de uso de esa herramienta y hablar con otros desarrolladores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una junta me pasó, dije una sarta de estupideces. Y entonces un desarrollador por aparte me dijo, oye, veo que como que hay unos conceptos que se te dificultan, ¿quieres que caminemos juntos y te explique? Y yo, ah, sí, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es como esta mirada y decir, pues sí, la verdad no sé, explícame. Okay. Y entonces me vas a ayudar justamente a proponer algo mejor, ¿no? Entonces estoy como en este camino de aprendizaje, del onboarding a un producto nuevo y entender a esta audiencia diferente, ¿no? Ahora estoy entendiendo que hay diferentes tipos de desarrolladores que usan Visual Studio, los que ya van de salida, que son los tradicionales que usan .NET, que es un lenguaje de programación, y creo que desarrollan para Windows. Y entender que este grupo va de salida y va a entrar otro grupo nuevo, ¿no? Que ya está tomando como ya va a ser próximamente el grosso de Visual Studio. Van a ser todos estos desarrolladores que usan, que saben Python, que usan Java, que tienen otro framework y que pues son más colaborativos, ¿no? Entonces, ya no quito el dedo de renglón, que la mejor arma que tenemos los diseñadores siempre es ser customer focus first y luego puedes entender los problemas y de ahí partir.
Oye, Jimena, y ahí justo me surge esta duda porque hoy por hoy Visual Studio tiene este feature que se llama Copilot, que te permite tener sugerencias. Y creo que así como me gustaría saber, porque hasta ahora que lo dices, como que me surge esta duda. De este lado tenemos bien claro los miedos que en la industria del diseño tenemos, miedos y optimismos y todos estos sentimientos revueltos alrededor de qué va a pasar con el diseño cuando la AI llegue al nivel que en teoría debería de llegar. ¿Cómo has sentido tú que los propios desarrolladores, ya sea los que están contigo construyendo estas herramientas y los que a lo mejor han llegado a usarla, cuál es la percepción alrededor de esta clase de add-ons que le pones al Visual Studio para poder hacer tu chamba más rápido, más eficiente, mejor? Ahí a cada quien decidirá el atributo que más le guste. ¿Cómo es la perspectiva de ellos? Igual que nosotros, los diseñadores se apaniquean y no saben qué hacer y algunos se son de sí, claro, es mejor o cómo funciona esa parte.
Es una gran pregunta que seguimos descifrando. yo creo que tiene que ver un poco con el perfil sociodemográfico de los grupos de desarrolladores que tenemos ahorita, ¿no? Entonces tenemos este grupo de desarrolladores que ya van de salida, ¿no? Que van a alcanzar próximamente su edad de retiro y que por ende son un poco más reticentes al cambio, ¿no? A la adopción de nuevas tecnologías, por eso siguen trabajando en .NET. Y tenemos este grupo de desarrolladores que, pues, al contrario, son los que primero adoptan, pero así como primero adoptan, también lo rechazan, dicen, esto no sirve y ya. Entonces, estamos en un momento en el que estamos entendiendo cómo, de hecho, lo van a tomar. Todavía no salimos, Copilot todavía no está disponible al público en general, solo está como disponible para internamente. Y pues seguimos aprendiendo, ¿no? Porque hay cosas que aún se tienen que refinar en experiencia y en el modelo de Copilot. Yo creo que hay todavía una gran incógnita en las interacciones sobre las preguntas con lenguaje natural, ¿no? Y cuáles son estos patrones de diseño que nosotros podemos implementar para habilitar este entendimiento y estas iteraciones con el lenguaje natural. Por ejemplo, no sé si han visto, pero Norman Crook ha definido dos patrones que son el acordeón. Y el acordeón es cuando, ok, tengo mi prompt y entonces quiero expandir más sobre esta respuesta. Y si quieres expandir más sobre esta respuesta, entonces habrá otra posibilidad de tener hilos, ¿no? Y opciones que puedes escoger para ver cuál es la mejor respuesta. Y eso te lleva a este siguiente patrón, que es el apple picking. Cuando los usuarios quieren referenciar o usar múltiples respuestas de una respuesta que lo originó, ¿no? Entonces, es un poco, ahorita creo que seguimos en el entendimiento de cómo estos patrones que ya teníamos establecidos en diseño o se van a ir modificando, o si no se van a modificar, cómo funcionan en el aspecto básico y cómo entra como la comunicación humana, que es un factor muy subjetivo, ¿no? Estaba la otra vez en una junta discutiendo sobre cómo escribimos y cómo proveemos claridad a la inteligencia artificial, y la respuesta es no lo sabemos, porque ni siquiera nosotros cuando nos expresamos a veces somos claros. ¿Y cuáles son esos prompts que la inteligencia artificial necesita para darte una respuesta precisa o que vaya de acuerdo a tus expectativas? Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, y espero que la hayas respondido, pero es mucho todavía de estar aprendiendo, investigando, cambiando, iterando y estar platicando también con los ingenieros, ¿no? Para entender qué hay detrás del back, ¿no? Las limitaciones también del modelo y cómo todo esto va a influir en lo que estás en la interfaz.
Oye, de esta siguiente pregunta vamos a sacar el título del episodio. A ver, todo este año, bueno, y creo que parte del pasado, del 2022, los titulares eran la inteligencia artificial va a acabar con los diseñadores y la inteligencia artificial va a acabar con los desarrolladores, ¿no? Me gustaría preguntarte, la perspectiva puntualmente hoy día de tus usuarios, ¿no? Que me imagino que les preguntas incluso o vas a un nivel de cómo utilizan, cómo interactúan o cómo les gustaría interactuar, ¿no? En una plataforma como Visual Studio Code con la inteligencia artificial. Imagino que por ahí va, digamos, que mucho del tenor de tus entrevistas y tus investigaciones. Pero me gustaría preguntarte si has detectado este miedo realmente, o sea, este posible miedo, porque estamos olvidando que al final quiero pensar que están viendo cómo integrar, ¿no?, la inteligencia, un software para a lo mejor, no sé, generar, desde generar código, ¿no?, hasta generar soluciones completas, imagino que hasta Q&A, o sea, las posibilidades son infinitas. Pero me gustaría preguntarte, ¿si has detectado ciertos miedos hoy día del desarrollador, o sea, o los desarrolladores, cómo están abordando, por ejemplo, este miedo, ¿no?, hacia la integración de la inteligencia, hacia el código, ¿no? Y si ves algún símil, ¿no?, son como dos preguntas a la vez, si ves algún símil entre este miedo que hoy día tienen los diseñadores, ¿no?, porque al final de cuentas se puede trasladar, ¿no? ¿Qué has detectado? ¿Qué has visto? ¿No? Más allá de si sí van a acabar con nuestros roles, lo que sea. ¿Qué has detectado? ¿Cuáles son los miedos, ¿no? O cómo has visto esta integración o la adopción incluso de la resiliencia de los desarrolladores, ¿no?, hacia esta adopción, bajo esta premisa que también los desarrolladores tienen un ego muy alto, ¿no?, donde se sienten la cadena final y la que saca producción todo. O sea, ¿cómo ves esta percepción, esta adopción?
Yo he visto como dos perspectivas. He visto como una, precisamente la que tú acabas de mencionar, de oh, esto va a acabar con mi trabajo. Y la otra, que es muy escéptica. He estado viendo muchísimos videos sobre Copilot y otras tecnologías de inteligencia artificial generativa en YouTube, y me encanta siempre ver los comentarios en los videos, y justamente ahí veo muchos comentarios de desarrolladores que es como, esto todavía no está muy lejos, ¿no? Todavía no hace lo que yo necesito, lo que yo puedo hacer. Y hay otros miedos que yo pienso que son irracionales todavía, porque no creo que la tecnología esté ahí. Y dice, esto va a terminar con mi trabajo y va a tomar mi... Ah, ya, no me van a necesitar nunca más, ¿no? Y creo que esto va atado un poco al tipo de perfil sociodemográfico que tienes como desarrollador, ¿no? Si vas en tu edad de retiro, pues obviamente pues tienes más miedos, ¿no? Porque quieres asegurar tu trabajo. Si eres más joven, pues estás como más dispuesto a tomar estas nuevas tecnologías y y ver si te sirven o no te sirven. Lo mismo pienso con los diseñadores. Ahorita pues está Adobe Firefly, creo que ya está disponible y lo he usado y yo todavía tengo ahí muchas preguntas importantes sobre la experiencia. Me parece una experiencia súper confusa y todavía los resultados que tengo están muy lejos de lo que yo podría hacer como diseñadora en Photoshop. Bueno, no he usado en Photoshop, no he usado en Illustrator, pero al menos en Photoshop, yo digo, me ha ayudado, pero no es algo que yo diga, esto lo puedo hacer por mí, sin mi input, ¿no? O sea, no creo. Todavía estamos en un momento tecnológico que hay mucho escepticismo, incluido de mi parte, y es chistoso porque yo trabajo en esto. Y yo digo, todavía no estamos ahí y hay que entenderlo y hay que ver cuáles son las limitaciones y cuáles son las capacidades con las que podemos trabajar. Sí creo que va a ayudar a los desarrolladores a optimizar y simplificar algunos procesos. Eso sí lo creo. Ahorita la idea es como ayudarles a explicar, por ejemplo, piezas de código, ¿no? O ayudarles a simplificar estas tareas que son muy manuales y que podrían hacerlo muchísimo más rápido con el uso de lenguaje natural.
Genial, el título se va a llamar El 2024 acaba, no, Inteligencia Artificial acaba con los desarrolladores y diseñadores en el 2024. Así se va a llamar el episodio, Ulises. Ya lo.
Oye, Jimena, y yo tengo otra pregunta de un, no debate, pero sí de unos dilemas que yo tengo cuando veo mucha gente. No, personalmente, Solca, hay que decirlo con su nombre. Adrián Solca. Saludos, Adrián. Pero con algunos diseñadores que, no inclusive con diseñadores, porque tampoco es como que sea el solo. Hay una tendencia a pensar cómo esta disrupción de la tecnología de ChatGPT vino con este prompt, con este text input de diálogo o con esta conversación. ¿Tú crees que en algún punto todo se reduzca a un prompt? O definitivamente tendremos que explorar de qué manera podemos hacer cosas más eficientes que hacer un prompt, o un prompt es la cúspide de la sofisticación para interactuar con la tecnología. Esto te lo pregunto desde una perspectiva totalmente, me interesa saber tu opinión y entender cuál es tu perspectiva alrededor de ello.
Es una gran, gran, gran pregunta. Yo creo que desde mi perspectiva, para introducir como AI o institucionar una experiencia con AI, hay dos formas de verlo. Uno, cuando puedes usar un prompt con lenguaje natural, cuáles son esos escenarios que funcionan. Y dos, ¿cuáles son esos escenarios en los que ya tienes un prompt predeterminado y solo lo necesitas infusionar en la interfaz? Creo que el ejemplo más claro que los que nos están escuchando podrían experimentar está en Notion. Notion introdujo AI y tiene aspectos que me parecen interesantes. Para los que no han usado Notion, pues Notion es un cuaderno abierto, ¿no? Como Google Docs, pero con comandos. Entonces, me parece interesante cómo lo han ido infusionando en experiencia, porque uno, tienes prompts de lenguaje natural y estos te permiten como escribir algo, ¿no? Y que puedes ir refinando, pero van atados a una motivación. A la motivación de decir, ok, necesito escribir esto, moldéalo, ¿no? Y luego tienes estos pequeños prompts que son enfocados a acciones súper precisas, ¿no? Traduce, simplifica, corrige, ¿no? Entonces, yo no creo que todo se vaya a simplificar al lenguaje natural, porque justo lo decía hace un par de minutos, no, como el lenguaje natural es muy complejo Entonces, necesitamos ser muy claros para que la tecnología nos pueda ayudar a tener estos resultados, ¿no? Sí, creo que con el avance y la evolución de los modelos, en algún punto va a llegar a entender nuestra forma ambigua de expresarnos. Pero por ahora yo creo que estas dos perspectivas de cómo saber cuándo usar lenguaje natural y cuándo usar estos quick prompts, ¿no? Muy especificados, acciones concretas, es ahorita como lo podríamos abordar.
Genial, genial, genial. Sí, de hecho está, digo, yo amo mucho Notion justamente por eso, ¿no? Tiene como esta cuestión, pero tiene muchas cosas todavía que mejorar, ¿no? O sea, creo que funciona muy bien como, y creo que todo lo hemos utilizado, ¿no? Como este generador de ideas, y lo mismo ChatGPT, como este generador de ideas, como sintetizar, pero bueno, siempre hay un margen de ponerle el input humano. Bien, vamos a pasar a una de las últimas preguntas. Cuéntanos de esos tres diseñadores, personas, humanos, ¿no? Que digas, me han hecho convertirme en la Jimena que está hoy, ¿no? Que digo, pueden ser desde Ulises, ¿no? puede ser, o sea, esas personas que realmente sí, te han impulsado, ¿no?
Sí.
sí, yo siempre menciono, a mí si me pidieran esa pregunta, menciono Ulises luego.
Cafecito con Ulises.
No.
Buen cafecito, exacto.
No, esas personas que realmente hoy día ya te han impulsado a estar donde estás hoy y pueden ser a final de cuentas, insisto, ¿no? Desde personas públicas, ¿no? Lo que nos interesa saber es realmente, pues, quiénes te han motivado, ¿no? A estar hoy día en lo que estás haciendo.
Ah, pensé mucho en esa pregunta. yo creo que la primera persona importante en mi vida y que me influenció fue mi abuelo. Él falleció en el 2017, pero mi abuelo, a pesar de ser un hombre de su época, ¿no? De los años 20, era una persona muy leída, ¿no? Y entonces siempre tenía libros bien padres en su casa, que siempre estaba ahí y siempre tenía sus pláticas interesantes con él. Entonces, como su amor por los libros y la literatura y pues saber, mi abuelo era mucho de, si no sabía algo, espérame, sacaba su enciclopedia y se ponía a buscar, ¿no? Ahora lo haces con tu smartphone, pero bueno, pues mi abuelo era, no, a ver, déjame buscar en el diccionario, ah, no, déjame buscar en este libro, así, ¿no? Y hasta que no sabía, ¿no? Entonces yo creo que de él yo adopté como esa curiosidad y esa necesito saber qué es esto antes de poder expresar una pregunta, ¿no? Una respuesta. Y luego, yo creo que este no es una persona específica, pero es un grupo de personas y yo soy muy fan de todos los artistas de la vanguardia del siglo XX. Tienen una gran influencia en mí porque pues son personas disruptivas y que en ese momento, y considerando los factores geopolíticos, ¿no?, rompieron con muchísimas cosas, con muchas ideas preestablecidas sobre el arte y sobre la política también. No estábamos en un mundo donde el comunismo empezaba como a hacer expandirse, ¿no? Y el capitalismo también empezaba a expandirse y este choque de ideas pues dio origen a estas vanguardias del siglo XX. Y luego, yo creo que la tercera persona, no es alguien que sea de mi vida, ¿no? Pero Virginia Woolf, yo la leía mucho cuando estaba más morrilla. Y hay un libro que me gusta mucho de ella que se llama Una habitación propia. Y es sobre cómo las mujeres podemos y debemos de buscar estos espacios para poder crear y estar en solitud y tener estas experiencias creativas. Yo creo que eso es. Pero también Uli. Cafecito con Uli. Cafecito con Uli.
El cafecito con Uli. ¿Cómo no? No. Qué chido. Oye, Jimena, pues qué buenas referencias. La verdad es que sí sabía lo de tu abuelo porque alguna vez me comentaste que era de los que tenía sus libros y que amaba los libros. Y creo que eso, un poco ese amor a los libros también te lo heredó. Me gustaría saber, si quieren continuar esta conversación contigo, ¿dónde te pueden buscar? ¿En qué redes sociales estás activa? ¿Dónde, si te quieren hacer alguna pregunta al respecto, seguir el debate, qué sé yo, dónde pueden contactarte, seguirte, etc, etc, etc?
Ah, pues me pueden contactar en mi LinkedIn, no sé ni cómo pronunciarlo, pero...
LinkedIn, creo que, para ser más anglosajón, ¿no? LinkedIn, o LinkedIn. ¿Ven? O LinkedIn.
Para que si sí, sigo siendo la Sofía Vergara de mi equipo.
Te iba justamente a decir ahorita, ¿cómo lo diría Sofía Vergara? Cuéntanos.
LinkedIn.
Ok.
No sé cómo lo diría. Pero en LinkedIn soy Jimena Cuenca. Creo que sí soy Jimena Cuenca. Y luego en Instagram también.
Esperemos que seas Jimena Cuenca.
Sí, soy ¿quién Jimena soy? Cuenca, ¿quién soy? No me recuerdo. Original. Y en mi Instagram, tengo un Instagram de ilustración, entonces soy dibujadorita.
Oye, nada más para tomar esa parte. Entonces, está padre esa parte porque empezaste, bueno, en cierto modo, no estudiaste diseño gráfico porque creíste que no era parte de dibujo, pero en algún momento, o sea, ¿lo retomaste o en algún momento dijiste? O sea, ¿cómo llegaste a esa parte de la parte de ilustración? O sea, ¿fue como algo más de hobby o cómo funcionó?
Sí. El dibujo siempre ha sido un aspecto fundamental de mi vida. Siempre he estado dibujando, o sea, en juntas dibujo.
Ok.
Entonces, sé que al menos en México, ser ilustrador te da... Hay batallas con el mes a mes, ¿no? Entonces, nunca me quise dedicar profesionalmente a ilustración y tener un trabajo de eso, pero sí procuro tener pues mi segunda vertiente artística y después de trabajo, entonces ahí tengo mis ilustraciones, ¿no? Estuve en AMDI, fui parte de AMDI.
¡Órale, qué bien!
Y ahorita pues estoy buscando mi estilo, creo que estoy muy enfocada ahorita a hacer cosas de historia, estoy leyendo mucha historia, entonces es como, ok, voy a crear esta cuenta alternativa.
Ok, ok.
Y ver cómo funcionan los dos, pero sí, es algo que me gusta mucho. El arte siempre es la parte fundamental de mi vida.
Sí, genial. O sea, ahorita que obviamente mencionaste lo de la cuenta, ¿no? Digo, yo no conocía tu historia o tu carrera y ahorita pues me llamó la atención porque lo mencionaste al principio y qué bueno que al final hayas encontrado la forma, ¿no? De expresar y por medio del dibujo. Bien, de entrada agradecerte, la verdad es que agradecerte que hayas aceptado la invitación aquí a venir a The UX Rebels. La verdad es que híjole, yo me llevo mucha información, siempre lo decimos, nos llevamos mucha información, no muchas cosas que pensar, que evaluar, sobre todo en esa temática puntualmente, y que venimos hablando, Ulises, bueno, aparte de este episodio, en los episodios que tuvimos de Rebels, ¿no? Que venimos hablando mucho de cómo se está moviendo el tema de la inteligencia artificial, aunque hayan sido temas más empresariales los que tratamos, más de chismecito los que tratamos en los episodios pasados.
Más movimientos políticos que
más movimientos políticos.
Skynet nos salvó la vida o la destruyó, pero sí.
Sí, exactamente, ¿no? Pero no, la verdad es que hay mucho que valorar. No sé si quieras agregar al Ghoul.
No, nada, la verdad es que muchas gracias, Jimena. Disfruté mucho la entrevista. Gracias por esa perspectiva tan personal. La verdad es que creo que a muchos de nuestros seguidores en YouTube y en las diferentes redes sociales donde escuchen este podcast les va a hacer eco. Y la verdad es que muy contento de haberte tenido en el podcast y qué chido ver esa madurez que tienes y sobre todo la clase de retos en las que estás involucrada, ¿no? Eso me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto. Qué chido.
Ya cuando Vision Studio salga al público en general, ya tendremos el chismecito de cómo...
Ándale, exacto. Ándale, exacto.
Aparte
exacto,
hay proyecto de chismecito. Hay proyecto.
Sí. Hay proyecto. Pues listo,
pues
listo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
No, gracias
fue
por aceptar.
Una entrevista muy agradable, como si estuviéramos tomando cafecito.
Justamente, eso, ese es el objetivo. Lo logramos. Así tiramos el micrófono y decimos, lo logramos.
Y debo decir que disfruté mucho la introducción de Uli.
Se hace lo mejor que se puede. Venga, buenazo. Benjamín, pues como siempre, despidiéndonos. ¿Con algo más que quieres agregar?
Ah, no, pues nada más.
¿Quién fue? ¿Quién fue la que...?
Sí, aquí están mis notas. Aquí lo tengo. Fue Blanquiruska.
Saludos a Blanquiruska. Nos mandó su screen de que ella en su... ¿Cómo le llamas? ¿Su fin de año? ¿Su cierre de año en Spotify?
Sí, yo no he hecho el...
Ella escuchaba de UX Rebel mucho. Entonces, un agradecimiento total. Porque
sí, a todos los fans, hay algunos random, pero hay los que dejan comentarios en los episodios. Muchas gracias también.
Eso sí, muchas gracias.
A los que dejan comentarios, a los que nos siguen, a los que han dejado referencias, digo, y a lo mejor va a haber otro episodio este año, ya es diciembre, va a haber otro episodio, esperemos que haya otros episodios en diciembre, sí va a haber, es el plan.
Tuvimos una racha logística complicada.
Sí, pero agradecerles de una vez a la gente que nos escucha, a la gente que se comunica con nosotros, ya sea por los Instagrams personales, que está pendiente de lo que estamos haciendo en este proyecto. Y pues nada, lo mismo que comentábamos en los pasados de Rebels, estamos trabajando porque sí pensamos hacer un cambio mayúsculo para el siguiente año.
Un twist
interesante. Y pues nada, y nada más, nuevamente, invitarles a que vayan y compren sus boletos para Design Matters, que es el siguiente año, ¿no?
Exactamente. Entonces ya va a estar ahí, es este año. Seguramente ya vieron la cortinilla al inicio del video, pero está a finales de enero, Design Matters. Los ponentes están buenísimos. Aquí en los comentarios, igual que en el video anterior, aquí en los comentarios dejamos el código de descuento con el que consiguen un 30% de descuento. Y por ahí quizás hay que hablar con los organizadores, pero por ahí muy probablemente estaremos sorteando un par de entradas, ¿no, Benja? Entonces que estén al tanto. Vamos a estar teniendo gran presencia en ese evento porque la verdad es que estamos muy contentos de ser parte. 30% de descuento, el código está en la descripción, ahí pueden tener su código de descuento de UX Rebel especial para que puedan ir a este evento. Y pues nada, la verdad es que muy contentos de seguir siendo parte de este evento. Y antes de que se me olvide, Benja, 7 de diciembre, si todo sale bien, y este video lo están viendo el 6 de diciembre, el 7 de diciembre tenemos un evento que se llama de Software UI UX de Compara Software, 7 de diciembre, ahí pueden agregarse, también vamos a dejar los datos en la descripción y pues ahí se pueden registrar a ese evento que es gratuito, 3 charlas, van a hablar sobre métricas, herramientas de diseño y UX Research. Entonces pues adelante, que se registren, ese evento es totalmente gratuito y van a ser sesiones digitales en vivo para que no importa desde qué país se conecten, puedan estar ahí. Y listo. Dime, Benja, ¿algo más?
No, en teoría este episodio lo están escuchando el 6 de diciembre, en teoría lo están escuchando
entonces,
el 6 de diciembre.
Mañana es el evento, entonces por favor, regístrense, por favor, regístrense, sin más ni más, porque se va a poner bastante, bastante cool el eventazo, entonces.
Y pues el nada, tentativo, vayan apartando, bueno, va a ser que van a estar de vacaciones la mayoría de las personas y les vamos a valer como mucho, pero por ahí del 27 y 28 de diciembre, antes de que cierre el año, oficialmente tenemos pensado hacer el cierre de la temporada. Entonces ya tenemos las bailarinas y los bailarines exóticos listos para la transmisión en vivo. No va a ser una transmisión en vivo donde vamos a anunciar un poquito de lo que vamos a hacer el siguiente año, un poquito de fechas, pero por primera vez en 3 años, 4 casi ya, 3 años, 4, estamos haciendo una planeación correcta para el siguiente, para el 2024, para que hashtag alimente un diseñador, este proyecto sea muy rentable y seamos ricos y millonarios.
Y si no es rentable, que al menos sea más gente la que esté contagiada de la Revit,
la rebeldía.
Y seamos más correcto. Personas las que estén en contacto con nosotros y que el contenido que les llevemos les funcione y les ayude en su día a día, ¿no? Perfecto.
Correcto.
Pues nada más, creo que ya. Vámonos. Ahora sí, nos despedimos con el grito de guerra.
Jimena, échale, nuevamente échale. Agradecerte. Muchas gracias.
Gracias, Jimena.
Y bueno, nos despedimos. Y recuerden...
¡Somos Rebels!
The UX Rebels. Un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
¡Somos Rebels!